Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 9:37 de un 26 de septiembre de 2019 y estamos aquí haciendo una sección especial de ¿Quién vive? Con unos amigos que han llegado de Chile, que, bueno, nos van a decir ellos de dónde vienen, ¿verdad?, y por qué están en España. Y, por supuesto, estamos también con nuestros amigos de Scuni, que nos han presentado a estas personas.
Pues buenos días a todos. Soy José Manuel Mansilla, profesor de Scuni, y hace ya unos años estuvimos varios profesores de Scuni por allá por Chile, y a raíz de aquello que nos trataron muy bien en un congreso de educación, pues también ha habido un viaje de retorno, en este caso de algunos profesores de por allí, para conocer un poco Scuni, su metodología, el sistema educativo español, la universidad, y querían conocer algunos centros. Y claro, aquí tenemos al lado un centro maravilloso con el que colaboramos y al que molestamos frecuentemente, que es el San Gabriel, que nos ha acogido como hermanos. Y venimos a que conozcan un centro con todas sus características. Son Joel Parra y Fernando Herrera, profesores de la Universidad de La Frontera, allí muy lejos, a 700 kilómetros casi al sur de Santiago, con mucho frío que dicen que hacía y que aquí están encantados con este otoño de 35 grados en algunas provincias de España. Pues nada, os damos la palabra y que nos dais vuestra opinión sobre lo que os estáis encontrando en España.
Bien, buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar acá conociendo vuestro colegio. Gracias a José Manuel también por hacernos el contacto de poder llegar a conocer la experiencia española. Bueno, como decían ustedes, nosotros somos la Universidad de La Frontera de Temuco, Chile. Estamos al sur de Chile. La Universidad de La Frontera es una universidad pública, estatal. Tiene 6 facultades, aproximadamente 10.000 estudiantes, pero nosotros trabajamos fundamentalmente en la formación de profesores. Yo trabajo en el Departamento de Educación de dicha universidad y nosotros somos los encargados de toda la línea educativa, digamos. Trabajamos desde primero de universidad hasta cuarto de universidad, son 8 semestres, donde tenemos a cargo distintas asignaturas para las 6 pedagogías que se dictan en la universidad. Son pedagogía en historia, castellano, pedagogía en matemática, pedagogía en ciencias, con algunas menciones, física, química, biología, pedagogía en educación física.
Pedagogía en inglés.
En inglés también. Entonces ahí trabajamos un poco trabajando los fundamentos epistemológicos de la educación, algunas asignaturas de psicología evolutiva, ¿no?, del estudiante, asignaturas de teorías de la educación y todo ese tipo de asignaturas que se complementan con la formación disciplinaria de estos profesores y la formación pedagógica, que es la unidad en la que trabaja el colega Fernando acá. Estamos en contexto de un convenio de desempeño, así se llama allá en Chile, un convenio de desempeño que el Ministerio de Educación entrega algunos recursos para algunas universidades, y fundamentalmente este convenio está alojado en la Escuela de Pedagogía, que es en la unidad donde trabaja el colega Fernando. Y producto de eso es que pudimos también venir acá a España y aprovechar de venir a Madrid acá a conocer también, ¿no?, lo que ustedes nos están enseñando. Y también vamos a un seminario a Barcelona la próxima semana. Tenemos unas ponencias también, un congreso de didáctica de las ciencias sociales en el ámbito iberoamericano, porque también nosotros trabajamos en aquello, en didáctica, que fue el doctorado que hice en historia y geografía fundamentalmente. Entonces un tema bastante atractivo, postulamos con estas ponencias y fuimos aceptados, así es que muy contentos también de estar aprovechando esta oportunidad de acompañarles a ustedes acá.
Bueno, yo trabajo en la Escuela de Pedagogía en la universidad y, así como Joel acá trabaja en la parte de educación, yo estoy en la parte pedagógica, principalmente en la carrera de Pedagogía en Historia, soy profesor de Historia, y estamos en la línea de prácticas. Los profesores en formación allá en la universidad pasan por 6 prácticas y yo estoy presente en esa línea junto a otros colegas, ayudando a estos futuros colegas también a insertarse en los centros educativos e ir de a poco introduciéndose en lo que es la vida del profesor, en los distintos ámbitos en los que él trabaja dentro de un centro educativo. Estamos obviamente contentos de que nos hayan recibido acá en el colegio, bastante llamativo porque son cosas algunas muy distintas como a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, específicamente lo que vimos recién con la meditación de los niños de infantil. Fue bastante impresionante, por así decirlo, ver cómo los niños estuvieron allí, estuvieron haciendo su meditación y el ambiente que se genera dentro de la sala. Es bastante llamativo, José Manuel lo ha venido destacando, las iniciativas que tienen acá en el colegio, que son iniciativas que nosotros ya vemos, pero como prácticas aisladas dentro de distintos colegios, no tan con tantas actividades concentradas dentro de un establecimiento, lo cual es pues, bastante destacable y por supuesto que es un esfuerzo, me imagino, un gran esfuerzo que hacen a diario de poder llevar a cabo todas estas actividades, de ir innovando y estar en constante contacto también con la universidad y apoyándose mutuamente, como lo han venido describiendo en lo que hemos conversado antes de esta entrevista.
Bueno, yo quiero daros la bienvenida, por supuesto, y la verdad es que es un placer las posibilidades que tenemos de comunicación entre el otro lado del océano, porque es un gusto oíros hablar español, es una maravilla. Yo os preguntaría el secreto, porque es que yo soy profe de lengua y ¿cómo enseñáis allí a hablar de esa manera, que se os escucha con esa claridad?
Lo que pasa es que nosotros allá, bueno, tenemos distintas, hay distintas acepciones del español en América. En Chile también tenemos algunas, porque por la longitud del país, de norte a sur, hay distintas acepciones por el contacto que tenemos directo con nuestras culturas. En el norte se escucha mucho más el acento a un boliviano o un peruano, por ejemplo, pero siguen siendo chilenos. En el centro hay otro acento, hacia el sur hay un acento distinto en la zona de Chiloé, por ejemplo, que es el extremo sur del país. Y luego tenemos la zona de Magallanes también, hay otra forma porque tenemos también el contacto directo que, lamentablemente, por nuestra geografía, en el extremo sur, a los chilenos les facilita mucho más ir a Argentina a hacer sus cosas que a hacerlas en el país, porque es muy complejo trasladarse, tiene que tomar barco, luego un bus, luego un avión y recién llegan a una ciudad, ya en Punta Arenas, por ejemplo. Y en la enseñanza de la lengua en los primeros años, bueno, la verdad es que nos declararíamos un poquito, o yo al menos me declararía un poquito incompetente de poder explicarlo, porque son otros profesionales los que están asociados, nosotros somos profesores de historia además, pero viene dado por lo que puedan hacer los padres y cómo lo estimulan los padres en la casa, y luego la estimulación que pueda dar también la educadora de párvulos, que es la profesora de infantil, o los primeros grados de lo que vendría siendo acá primero y segundo de infantil, que ya sería como un pre-kinder o sala cuna casi. Y también tenemos que, en las acepciones del español, así como ustedes acá, hay palabras que nosotros no entendemos porque hacen referencia a algunas comidas, por ejemplo, también las tenemos en América, ya, y en Chile. Nos complica de pronto, obviamente, llegar a otro lugar y nos dicen, no, tenemos esto y esto, y pensamos, ¿y qué es eso? Y era súper simple, porque es algo que nosotros ya conocemos.
Pero en América se da un tema bastante singular. Lo que pasa es que cada país tiene distintas formas de habla, distintos lenguajes, los códigos son distintos, una palabra significa distintas cosas en cada país. No solo con el tema del timbre, ¿no? Identificar un argentino es relativamente sencillo, ¿no? Hablan muy distinto a los chilenos, los colombianos también. Entonces, a nosotros nos pasó, de hecho, ayer andábamos en la linda ciudad que tiene usted acá, cerca de Toledo, y era fácilmente identificar, mira, ahí anda un argentino, un colombiano, ¿no? Es fácil. Entonces, son distintas formas de habla. Ahora, por allá en América han salido algunos reportajes y señalan que en todo caso los compañeros de Colombia son quienes guardan, digamos, la pureza del lenguaje español, por decirlo de alguna manera, mucho más fuerte, ¿no? Nosotros ya hemos sufrido alguna desviación en el lenguaje, hay unos modismos también que hemos incorporado, y lo otro que Chile, como es tan extenso, tan largo, como decía Fernando, distintas culturas, distintos migrantes han ido configurando un poco las formas de comunicación. Y lo que decía Fernando en Chiloé, por ejemplo, ejemplo, es distinto al español, pues es como cantadito, dice la gente, ¿no? Yo nunca lo entendí hasta que estuve allá, y efectivamente sí, es impresionante, la gente habla el español, ¿no?, como cantadito. Entonces son distintas formas también que hay por lo largo del territorio nacional.
No, pero habéis conservado, que es lo que por lo menos a mí me ha sorprendido cuando estaba en Hispanoamérica, no solo conservado, sino que las usáis en el lenguaje cotidiano, muchísimos vocablos que aquí pues o han caído en desuso o ya no sabemos lo que significa, ¿no? Por ejemplo, a mí, algunas tesis doctorales que he tenido el honor de poder leer, siempre digo, a ver cuándo sale la palabra insumo, ¿no? En la última casi no la encuentro, claro. Era la 418, pero que lo aprendí cuando estuve allí, porque para mí, por lo menos, no es una palabra que yo usase y es muy bonita, hay que verla. Ya tenemos algo aquí para los alumnos que puedan buscar, que existe en nuestro diccionario, la palabra insumo, y que la usáis mucho allí,
sí,
y
habitualmente aquí
prácticamente.
Sabes, sí.
Entonces uno redescubre palabras y términos y acepciones que son muy bonitas en el lenguaje y que nosotros últimamente pues ni las usamos o las sustituimos por neologismos importados.
A mí me gustaría preguntaros muchísimas cosas, pero no sé, por saber un poco de vuestro sistema educativo, ¿cuál es el valor que creéis que es lo mejor que tenéis?
A ver, el sistema educativo chileno ha sufrido bastantes cambios este último tiempo. De hecho, una de las ponencias que vamos a hacer en SCUNY en algunos minutos más habla de aquello. En Chile, el año 2006, hubo un periodo de tiempo de movilización estudiantil bastante extenso. Fueron casi 90 días, donde los estudiantes de secundaria, sería, ¿no?, de liceo, y también de primaria, escuelas básicas, se pararon. No fueron más a clase, brazos caídos, y se tomaron incluso los establecimientos, ¿no? No entraba nadie, estaba todo cerrado. Y pidiendo muchos cambios en educación. Y a propósito de aquello, a partir de unos años después, el año 2009, se genera una nueva Ley General de Educación, y eso ha traído bastantes cambios que nosotros mismos nos estamos recién familiarizando con estos cambios. Yo le consultaba al profesor hace un momento si es que este colegio era privado o municipal o era subvencionado, que es un poco un lenguaje que teníamos nosotros allá en Chile, y ahora las formas de financiamiento incluso cambiaron, la forma de financiamiento educativo en Chile. Entonces ya no existe esta mezcla que había antes de financiamiento público y que también venía financiamiento privado de los padres, ya no existe eso, no es posible. O tú eres público o eres privado simplemente, ¿no? Ya no existe este como paso intermedio. Con los sistemas de admisión también hubo un cambio bastante importante que ahora este año comenzó a implementarse en la región metropolitana, en Santiago, vamos a ver los resultados, pero ahora uno postula a los colegios por internet. Entonces hay un algoritmo, ¿no? Y tú postulas por internet, postulas 6, 7 colegios de tu agrado y el sistema te asigna un establecimiento. Y en nuestra región fue una de las regiones piloto con el sistema de admisión escolar allá, y efectivamente hubo algunos problemas, ¿no? Porque yo, como apoderado, como padre, quería que mi hijo quedara en una primera, una segunda opción máximo, y el estudiante quedaba en la quinta opción, que no era lo que yo finalmente quería, ¿no? Lo puse porque el sistema me pedía que incorporara 5 o 6 opciones. Entonces eso generó bastante malestar, bastante descontento en algunos apoderados. No es masivo, ¿no? Pero igual generó mucho ruido. Así es que hay varias cosas en educación que en este minuto en Chile han cambiado en el tiempo reciente y seguirán cambiando también, porque hay incluso unos cambios, una reforma hasta el año 2025, 2026. Por ejemplo, séptimo y octavo, que hoy día es básico, es primaria, ya va a pasar ahora a enseñanza media en algunos años más, ¿no? Entonces ya va a ser secundaria, séptimo y octavo. El currículum también fue cambiado. De hecho, nuestra asignatura Historia y Geografía ahora pasa a ser optativa allá para los estudiantes de 17 y 18 años. Un tema. Nosotros como profesores de dicha asignatura, por cierto, genera mucho ruido esto, con educación física también. Chile es uno de los países que tiene tasas de obesidad bastante importantes, muchos estudiantes con sobrepeso, educación física también electivo. Entonces esto ha generado bastantes cambios, bastantes sensaciones, contrapuestas incluso. Nosotros en la universidad misma estuvimos 2 meses en paro este año, los estudiantes de historia y educación física se pararon porque estas modificaciones al currículum les parecían a ellos inconcebibles. El resto de las pedagogías se unió, apoyó, ¿no?, a los compañeros, pero se han hecho cosas relevantes también. Se incorporan asignaturas como educación para la ciudadanía, que también es muy necesaria. En Chile fue titular el año pasado, salió el resultado de una encuesta de formación ciudadana que hace una institución holandesa, y en Chile casi el 60%, el 57% de los estudiantes valida una dictadura siempre y cuando la dictadura le ofrece estabilidad. Entonces eso genera ruido, ¿no? Genera ruido, y por eso que se ha incorporado también esta asignatura de educación para la ciudadanía formación ciudadana también. De hecho, nosotros en la Escuela de Pedagogía hay asignaturas explícitas de formación ciudadana desde primer año para los profesores. Todos los profesores de la universidad deben cursar esta asignatura, independiente si son de inglés, de ciencia, lo que sea, deben cursar esta asignatura también, porque creemos que desde el profesorado, ¿no?, se pueden ir un poco desarrollando todos estos temas para que luego ese 57% no sea ya un 70%, un 80% de los estudiantes que vengan a validar una dictadura, porque la dictadura ofrece estabilidad, digamos, ¿no? Así es que tenemos varios cambios, varios temas, estamos en un terreno un poco incluso incierto en algunos casos en Chile de aquí a algunos años, así que estamos viendo cómo están llegando todas estas cosas en el sistema educativo.
Bueno, no lo vamos a extender mucho, ¿no? Porque creo que tenéis un programa de fiestas en Scurry, ¿no?
Exactamente, exactamente. Vamos a disfrutar de ellos
para hoy, pero bueno, nosotros yo creo que en España vemos a Chile como un lugar muy especial. De hecho, nosotros no tenemos alumnos chilenos en el colegio, ¿no? Hay poquísimos. O sea, así como hay de otras latitudes de Latinoamérica, ¿no? Hay muchos de Chile, prácticamente no tenemos a nadie. Debéis estar muy bien en vuestro país, que no necesitáis o no queréis.
Recibimos mucha gente de fuera nosotros. Sí,
es una cosa curiosa, pero es muy singular. Las personas de Chile que yo conozco siempre son gente muy, muy singular, ¿no? Y además, yo creo que se valora mucho lo que producís ahí, ¿no? A través de Twitter o a través de la red, vemos cosas que hacéis que nos admiran. Yo soy fanático de Christian Warken, que hace ahí el programa Una Belleza Nueva y programas que hacen en Chile que a mí me parecen de alta calidad. Vamos. Entonces, bueno, pues no sé si de alguna manera podríamos hacer alguna colaboración donde estéis en Chile a través de Radio San Gabriel. A lo mejor podemos mantener este contacto, ¿no?, que hemos iniciado, ¿no?, para nutrirnos de vuestras experiencias, porque yo creo que lo que dice Begoña, la forma en la que habláis, los valores que conserváis, que a veces nosotros, la vieja Europa, ¿no?, vamos perdiendo, vamos olvidando, y que siguen vivos en vuestra cultura y en vuestras personas. Entonces, creo que puede ser el inicio de una gran aventura, ¿no?
Encantado, sí, encantado. Claro, sí. Ningún problema. Sí, podemos intercambiar contactos ahora con la directora, con los colegas de acá, y seguro podemos generar también algunas cláusulas allá, ¿no? Pequeños relatos, conversatorios, los podemos enviar acá, ¿no? Ningún problema, encantado. Sin duda.
Tenemos una población amplia de profesores en formación también que estarían, yo creo, encantados de poder participar, colaborar y ser parte también de Radio San Gabriel de algún modo. Tener la experiencia de compartir con personas de otro país siempre es enriquecedor para nosotros y para nuestros estudiantes también. Yo creo que sería una buena experiencia. Por ahí podríamos también considerar mantener el contacto y ampliar, seguro, también de nosotros con Joel, ampliarlo también a otros estudiantes, otros colegas también que quisieran, porque también tenemos un departamento de lenguas, por ejemplo, allá, que pudiéramos tener algún profesor interesado en poder conversar con ustedes, por ejemplo, todo obviamente a través de la red. No, vamos a venir, no, o sea, nos encantaría poder venir toda la semana, claro, claro. Pero bueno, la distancia y el tiempo no nos permite. Bueno, no, otras cosas también no lo permiten, pero sí, encantado de poder iniciar y mantener el contacto.
Bueno, pues empezamos esta aventura en este momento.
Sí, por supuesto.
Solamente ya pues daros las gracias por habernos visitado, gracias a José Manuel.
No, gracias a vosotros por acogernos.
Y que nos encanta colaborar con Scuni y con todas sus iniciativas y propuestas. Aquí tenéis vuestra casa.
Muchas gracias. Muchas gracias por la recepción, por los espacios que nos mostraron. Muy gentiles ustedes, ¿no? Encantado de estar acá con ustedes. Gracias.
Gracias.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.